33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1, si nos está escuchando desde Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 20 de diciembre, un día en el que vamos a tener a un invitado de lujo en estos micrófonos. Hablamos del historiador artajonés Fernando Mayora. Estará con nosotros en torno a la 1:25, 1:30, dependiendo de este informativo local. Bueno, él de alguna manera sigue ampliando horizontes a la hora de investigar la historia de Navarra. Tiene un nuevo trabajo del cual ya les hablábamos días atrás, un trabajo que se ha centrado esta vez en el Valle del Aragón y cuyo título es Lo autóctono en Carcastillo, Mélida, Murillo, el Fruto y Santa Cara. Un trabajo o un libro dedicado esta vez, como no podía ser de otra manera, al jotero Raimundo Lanas. Bueno, pues un trabajo maravilloso y muy interesante en torno al Valle del Aragón, así que bueno, pues estén muy atentos a esta entrevista, porque la verdad que Fernando Mayora es encantador y bueno, pues vamos a desengranar un poquito todo lo que ha dado de sí este libro, su publicación, dónde podemos encontrarlo, pero sobre todo centrarnos en su contenido. Vamos a preguntarle sobre todo por ello. Bueno, pues les contamos también, por supuesto, que ya tenemos preparada la primera media hora de información local. Vamos a hablar, como siempre, de la previsión meteorológica, también de nuestras efemérides de hoy, y nuestra noticia del día va a centrarse en esta mañana de martes en Mairá. Tuvimos nueva asamblea la pasada semana y ya podemos darles un titular. Así, a bote pronto, Mairaga hará inversiones en 2017 por valores de 8 millones de euros. Bueno, pues superado un poquito ese tropiezo del 3 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la Mancomunidad frenó esa subida de tasas y precios públicos planteada por la entidad, provocando pues también su congelación, el ente mancomunado Mairaga ha logrado ahora sacar adelante los presupuestos para 2017. Todo ello vamos a contárselo, en forma de noticia del día en esta mañana de martes 20 20 de diciembre. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y me voy yo hasta el mes pasado. Bueno, contarles también que esta misma tarde, a partir de las 8, vamos a tener una sesión plenaria ordinaria en el Ayuntamiento de Tafalla, y además también mañana, en torno a las 7 de la tarde, hará lo propio el Ayuntamiento de Peralta. Tenemos pleno ordinario también en el Ayuntamiento de Peralta, último pleno del año, tanto en la ciudad del Cidacos como en la ciudad peraltesa. Y además, antes de meternos en harina, les contamos también importantísimo, nos recalcaba el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, que bueno, pues que los medios, ¿no?, los diferentes canales de comunicación diésemos difusión a que hoy, martes, se va a celebrar una reunión en la Casa de Cultura de Peralta para informar sobre los trabajos que se han venido desarrollando por parte del Ayuntamiento en los últimos meses para poder llevar la fibra óptica hasta los polígonos Gargantúa y Escopar. El consistorio ha conseguido un acuerdo para poder atender esta demanda en las empresas que lo soliciten. En la reunión se explicarán las condiciones, por lo que el Ayuntamiento considera muy importante que las empresas que quieran solicitar la fibra óptica en estos polígonos acudan hoy a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura para que se pueda ver la cantidad de las empresas que están interesadas en ello. Repetimos, hoy reunión, martes, hoy a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura de Peralta. Y dicho esto, ahora sí, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes. Vienen muy navideños todos ellos y enseguida volvemos aquí en Onda Cero Zona Media para acompañarles como hacemos cada mañana hasta las 2 de la tarde. Quédense con nosotros, comenzamos. Este año Peralta celebra el primer concurso de escaparates de Navidad. Hasta el 21 de diciembre, vota por tu escaparate favorito. Entre todos los participantes, se sortearán 3 vales de 100 euros para gastar en los comercios participantes. Tienen más información y las bases completas en la web www.ayuntamientodeperalta.com. Comprando en el pueblo, ganamos todos. Organiza Ayuntamiento de Peralta.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Hoy martes 20 de diciembre, el cielo permanecerá algo cubierto a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia que irá ascendiendo hasta el 30% conforme avance el día en Peralta y en Tafalla. Asciende la temperatura mínima hasta los 4 y 3 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 9 grados en Peralta y los 8 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles, día 21, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se moverá en torno al 10%, tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 4 y 2 grados en ambas localidades y asciende ligeramente la máxima, que alcanzará los 11 grados en Peralta y los 9 en Tafalla. Compra en Falces y gana 1.000 euros. Haz tu compra en uno de nuestros establecimientos de Acofal y entra en el sorteo de este gran premio a canjear en nuestros comercios. El sorteo se realizará el 14 de enero en la Plaza de los Fueros, donde contaremos con animación musical y muchas sorpresas. El comercio local es vida para nuestro pueblo. La Asociación de Comerciantes de Falces te desea ¡Feliz Navidad!
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 20 de diciembre y cuando pasan 41 minutos de las 12, para trasladarnos en primer lugar hasta el año 1592. Cruzamos el charco, en concreto nos vamos hasta la isla de Cuba, para contarles que tras haber sido fundada años atrás en nombre de los reyes de España y además haberse convertido a partir de 1556 en la capital de la isla, pasando a ser el centro de las operaciones del gobernador español, no fue hasta tal día como hoy cuando la ciudad de La Habana, al lado de una hermosa bahía, se le otorgaba definitivamente el título de ciudad mediante una real cédula del rey Felipe II. Tal día como hoy se proclamaba ciudad la capital de Cuba, La Habana, corría el año 1592. Y ahora tenemos que volver a Europa, nos vamos hasta el año 1803 para contarles que en Francia entregaba el país, además tal día como hoy, los territorios de Luisiana a los Estados Unidos, que asumieron su soberanía y los convirtieron en colonia. No será hasta el 30 de abril de 1812, unos 9 años después, cuando se convierta Luisiana en el estado número 18 del país americano. In a hotel room, my worries as big as the moon, having no idea what or where I. Nos vamos ahora hasta el año 1812 y hablamos ahora de literatura. Es que tal día como hoy se editaron por primera vez en Berlín, en Alemania, los cuentos para la infancia y el hogar recopilados por los hermanos Grimm desde 1806. La segunda parte se publicará en el año 1814, dos años después, y con el tiempo se traducirán a más de 170 idiomas en innumerables versiones e inspirarán cientos de películas. Desde el año 2005 serán además patrimonio de la humanidad. Estos cuentos para la infancia y el hogar recopilados por los famosísimos hermanos Grimm. Hablando de Berlín, de alguna manera tampoco, ¿no?, podemos dejar pasar la actualidad y hablar, ¿no?, o recordar o hacer referencia de alguna manera a los atentados o posibles atentados, porque todavía nos han calificado como tal, que tuvieron lugar ayer en la capital alemana y que han causado, ¿no?, más de 10 muertos y más de 50 heridos. Además, entre esos heridos se encuentra un español, un chico de Bilbao, que nos contaban nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid en ese boletín de las 12, que estaba siendo intervenido, que estaba siendo operado, y que el gobierno vasco, ¿no?, ya se había puesto en contacto con Berlín para un poco saber su estado, ¿no?, y también trasladarle todo su apoyo. Veremos cómo van evolucionando también todos ellos, y desde aquí por supuesto lamentar estos atentados o este accidente, o cuando las autoridades no tengan claro de qué se trata exactamente, lo podremos, ¿no?, calificar como una cosa o como otra. Nosotros continuamos con nuestras efemérides de hoy. Ahora sí, nos adentramos en el siglo XX. Nos vamos hasta el año 1955 para contarles que España ingresaba tal día como hoy en la ONU, lo que de alguna manera representó el reconocimiento internacional del régimen franquista y el fin del aislamiento al que el país se vio sometido. En 1973, también en España, hace 43 años exactamente, y durante el franquismo, ya en sus últimas horas y en medio de una gran expectación, comenzaba un día como hoy el conocido proceso 1001 contra Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros destacados dirigentes del sindicato, por entonces clandestino, de Comisiones Obreras. Finalmente, el tribunal condenó a prisión a toda la dirección del sindicato. Y ahora nos tenemos que ir hasta el año 1989 y cruzar de nuevo el charco para contarles que en un esfuerzo por derrocar al dictador panameño Manuel Noriega, Estados Unidos invadía tal día como hoy el país de Panamá. Como en muchas otras ocasiones en las que el gobernante apoyado les falla, el gobierno americano había apoyado a Noriega por sus ideas anticomunistas. En 1989, al derrumbarse el comunismo en Europa, la política americana de ayudar y mantener regímenes anticomunistas cambió. Y tras la invasión, de su país, el dictador Noriega tuvo que buscar asilo en la nunciatura papal de Ciudad de Panamá. Se entregará además a las autoridades en enero del año 1990 y siendo deportado a los Estados Unidos, donde fue juzgado por narcotráfico y abolición de la democracia, poniendo en peligro la vida de ciudadanos americanos, por lo que fue condenado a 40 años de prisión. Y ahora tenemos que irnos solamente al año pasado, hasta el año 2015, porque en las elecciones generales celebradas hasta el día como hoy en España se constataba el fin del bipartidismo. Todos recordamos las elecciones del año pasado, unas elecciones que dieron no mucho de sí, a pesar de tener una ley electoral, ¿no?, que no favorecía o que favorece, perdón, ese bipartidismo. Comenzaba el inicio del cambio y con la irrupción en todo momento en el Parlamento de estos dos nuevos partidos, como son Podemos y Ciudadanos. Cambiaba el año pasado, tal día como hoy, el panorama político español. Y ahora terminamos nuestras efemérides de hoy, como siempre hablando de fallecimientos y nacimientos. En esta ocasión solo vamos a hablar de los primeros. Tenemos dos fallecimientos, nos tenemos que volver o remontar atrás en el tiempo, en concreto nos vamos hasta el año 1973, para contarles que por aquel entonces, presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, moría tal día como hoy, hace 43 años, en un atentado de ETA que hizo volar su coche blindado a una altura de 5 pisos hasta caer en el patio de un convento de la calle Claudio Coello de Madrid. Una efeméride que sin duda, seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan a la perfección. Bueno, y ahora terminamos hablando de astronomía, nos vamos hasta el año 1996, nos quedamos cerquita de nuestros tiempos para contarles que moría en Seattle, en Estados Unidos, tal día como hoy Carl Sagan, astrónomo estadounidense, pionero en exobiología y promotor del llamado proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Fue conocido por el gran público gracias al libro y la serie televisiva de divulgación científica Cosmos.
Todos nos hemos imaginado el futuro de diferentes maneras. Autobuses que vuelan, humanoides que te ayuden en el hogar, veranear en otro planeta, un clon que trabaje por ti. Pero ¿y si te digo que el futuro ya ha llegado y es un coche?
Descubre el nuevo Clase E de Mercedes, la berlina más avanzada que pone la tecnología y la inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
La Navidad es tiempo de alegría y solidaridad. Este año disfruta en Funes de nuestros conciertos y participa en la San Silvestre y la Cabalgata de Reyes, entre otros muchos actos. El Ayuntamiento de Funes os desea feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Nos adentramos cuando pasan 51 minutos de las 12 en hablar de nuestra noticia del día. Hoy nos vamos a centrar en la nueva asamblea de Mairaga. Bien, superado el tropiezo del pasado 3 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la Mancomunidad de Mairaga frenaba esa subida de tasas y precios públicos planteada por la entidad y provocando su congelación, el ente mancomunado ha logrado ahora sacar adelante los presupuestos para el próximo año 2017. Lo hizo el pasado miércoles tras obtener el 61,31% de los apoyos de la mayoría de los representantes municipales de localidades como Olite, Puello, Leoz, Pitillas, Olóriz, Beire, Garinoain, Barasoain, Unzué, San Martín de Uns, Orisoain, Ujué, Carcastillo, Santa Cara, Murillo el Fruto, Tafalla y Peralta, frente a un 12,53% de oposiciones que provenían de los ediles de Iniciativa por Tafalla y UPN en Caparroso y un 14,16% de abstenciones de los concejales de UPN de Tafalla y Mélida y del edil del Grupo Municipal Socialista de Tafalla. La mayor novedad es que la entidad pagará a partir de ahora por el agua que consuma del embalse de Olóriz. A falta de concretar un precio definitivo con la Confederación Hidrográfica del Ebro, se han reservado 110.000 euros para este cometido. Además, Mairaga está en negociaciones con la sociedad Canal de Navarra, S.A., con Canasa, para reducir el canon establecido por coger agua del depósito regulador de la Pedrera, ya que al mantener Olóriz por decisión de los asambleístas, la Pedrera se utilizará solo en el caso de emergencia y el consumo será menor al acordado en un primer momento. En concreto, el presupuesto de Mairaga para 2017 asciende a 12.343.000 euros, siendo muy superior al del presente ejercicio. En 2016 ha sido de 7.973.000 euros. La diferencia es que este año apenas ha habido inversiones, mientras que el año que viene se destinará el 60% del presupuesto, 8.149.000 euros, a la consecución de diferentes proyectos. Por ejemplo, en la sección de aguas destaca la conducción de alta desde la Pedrera, que costará 2.250.000 euros. También el tratamiento de residuales de Puello y Figarol, obras en las que se invertirán 750.000 euros y 725.000 euros respectivamente. Las redes de las calles de Caparroso, lo que costará 605.000 euros. La renovación de las calles Río y Bajada Escuelas de Peralta, para lo que se van a invertir 450.000 euros. La renovación de redes de Puello, que va a suponer 242.000 euros de inversión. La fosa de Traibuenas, que costará 176.000 euros, etcétera, entre otros muchos proyectos. En total se invertirán 5.816.000 euros. Además, también en la sección de residuos, por su parte, se contempla la recuperación del vertedero de Romerales, lo que costará 1.704.000 euros, la adquisición de camiones de recogida de carga trasera y pesaje a 162.000 euros y la compra de contenedores de carga lateral de materia orgánica, para lo que se invertirán 96.000 euros, entre otros proyectos, ya que en total las inversiones en esta sección ascienden a 2.330.000 euros. De forma paralela, se acordó pedir al consistorio de Tafalla que modifique parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana, de tal forma que se le permita construir más de 240 metros cuadrados en los locales adquiridos por Mairaga en el año 2006 en la avenida Baja Navarra y a los que la entidad pretende trasladarse durante la primavera de 2018. Y es que además de ahorrarse el alquiler, el cambio de ubicación permitirá a la mancomunidad ganar en accesibilidad y en espacio. Pues ya lo ven, Mairaga hará el año que viene inversiones por un valor de 8 millones de euros.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No. Es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en avenida de Zaragoza, en Pamplona.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento.
Estapa, con Estopa, alcanzamos la una. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Regresamos después para acompañarles, como siempre, hasta las dos.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El joven refugiado pakistaní de 23 años, detenido en relación al ataque que anoche en Berlín costó la vida a 12 personas, permanece detenido en la sede de la Fiscalía Federal, donde ha negado tener nada que ver con el atentado. El ministro de Interior germano, Tomás de Maizière, acaba de comparecer ante los medios. Sepamos qué ha dicho corresponsal en Berlín, Paula Álvarez.
Ya no hay duda de que estamos ante un ataque en el que se actuó con la intención de hacer el mayor daño posible. Esas han sido las claras palabras del ministro de Interior, que acaba de poner fin a esa comparecencia ante la prensa. Tomás de Maizière ha confirmado que el detenido de anoche es ese joven pakistaní de 23 años que había solicitado asilo en el país, un proceso que dice todavía no se había cerrado. No ha querido dar detalles de Maizière de la investigación. Tras su rueda de prensa están programadas las de la policía de Berlín y la de la fiscalía, pero sí que ha especificado que el joven detenido niega esa relación con los hechos y que su ministerio no emplea aún la palabra terrorista, ya que no hay reivindicación oficial de ningún grupo por el momento. El ministro ha informado además de que las banderas ondearán a media hasta un tiempo aún indeterminado y los mercadillos navideños permanecerán hoy cerrados en señal de duelo en toda Alemania.
Algunos de los 48 heridos en ese atentado se encuentran en estado crítico. No es el caso del joven español Iñaki Ellacuría, estudiante de Económicas de Erasmus durante este curso en Berlín y que está fuera de peligro, aunque, eso sí, sufre lesiones en ambas piernas de las que está siendo intervenido. Aquí en España, los portavoces de los grupos parlamentarios guardan a esta hora un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, tanto de los atentados de Berlín como el de Ankara. Congreso, Bárbara Ruiz.
Sí, están ya los diputados en la escalinata principal de la Cámara Baja, la que conduce a la Puerta de los Leones. Están guardando en estos momentos un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos asesinados en Berlín y Ankara. Y como muestra también de condena a cualquier ataque terrorista, presidenta del Congreso, Ana Pastor.
En solidaridad con estos graves sucesos que han ocurrido en el día de ayer, queremos trasladar a todos los víctimas, a sus familiares, a todos los sus compatriotas, la solidaridad de España, de los españoles, con estos gravísimos ataques a la vida de las personas.
Además, los grupos políticos están trabajando ya en una declaración institucional que, si alcanza el apoyo de todos, será leída esta tarde en el pleno que arranca a las 4 de la tarde.
Además, seguimos pendientes del cooperante de Cruz Roja Español retenido en Afganistán. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María asegura que el gobierno trabaja ya sobre el terreno en su liberación. Labores que se mantienen en sigilo con el objetivo de que no se tuerza la negociación.
Que estamos trabajando ya, que al igual que en otras ocasiones, pues todos nuestros servicios y también el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando, lo están haciendo sobre el terreno, pero entienda que en estos puntos siempre pues procuramos mantener pues el sigilo necesario para que llegue a buen puerto todas las actuaciones que llevemos a cabo.
Hacienda garantiza que los impuestos ayudarán al sistema de pensiones cuando sea necesario. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha comparecido en el Congreso, donde ha abogado por tener en cuenta el IPC de la zona euro, entre otros factores, para calcular las pensiones. Cámara Baja, Patricia Gijón.
El secretario de Estado de Hacienda, Alberto Nadal, considera que la subida de pensiones no debe vincularse a los precios. El crecimiento debe estar relacionado más con la productividad del país y vinculado al factor demográfico.
Debemos seguir progresando en la desindexación de la economía, no solamente en materia de pensiones, sino en todas las demás actividades económicas. Estamos en una zona monetaria en la que la evolución de los precios viene dictado y la capacidad de competir viene dictada por el crecimiento medio de la inflación en la zona euro, no la de un país concreto, y que por lo tanto para mantenernos dentro de esa zona euro no hay que mirar tanto al IPC nacional como sobre todo al IPC del conjunto de la zona euro.
Recuerda también el gobierno que aunque el fondo de reserva desaparezca, el sistema seguirá garantizado porque habría transferencias desde los presupuestos generales del Estado o bien se emitiría deuda pública.
El próximo viernes arranca la operación especial de tráfico de Navidad. Se esperan casi 17 millones de desplazamientos. Pablo Landaluce.
El dispositivo especial de Navidad arrancará el próximo viernes y concluirá el 8 de enero. Tendrá tres grandes fases que coincidirán con Navidad, fin de año y Reyes. En total, 16.700.000 desplazamientos. Las carreteras más afectadas serán las que tengan como destino segundas residencias, zonas de montaña y centros comerciales. El director de tráfico, Gregorio Serrano, apela a la responsabilidad de todos.
Nuestras carreteras tienen que estar compartidas entre los vehículos, ciclistas, peatones, etcétera, etcétera, y por lo tanto, si todos ponemos de nuestra parte, los que conducimos y los que trabajan para que todos lleguemos sanos y salvos a casa, pues esperemos tener una buena campaña de Navidad.
La DGT ha presentado una nueva campaña con el lema "Desde siempre a tu lado", muestra a la Dirección de Tráfico como un organismo que acompaña a los ciudadanos.
Enseguida, los deportes.
Más de 120.000 autónomos y pymes presentan impuestos con el Club del Asesor.
¿Y tú? ¿Tienes un asesor fiscal a tu lado?
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Información deportiva, Esther Rodríguez.
Buenas noticias para el Real Madrid porque el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha estimado parcialmente el recurso presentado por el conjunto blanco contra la sanción de FIFA que le prohibía inscribir jugadores durante dos periodos y lo reduce a uno solo, el correspondiente a este próximo mes de enero de 2017. Por tanto, el Madrid podrá fichar en verano. Para el club blanco, el TAR reconoce lo injusto de la sanción de FIFA por irregularidades en el fichaje de menores, aunque entiende que le ha faltado coraje para revocar íntegramente el castigo. El jugador del Valencia, Dani Parejo, ha comparecido para pedir disculpas tras aparecer en un vídeo durante una fiesta fumando y bebiendo.
Pedir perdón a la presidenta, pedir perdón al club, pedir perdón al míster con el que he hablado personalmente, pedir perdón a los aficionados, a mis compañeros. Todos somos conscientes de la situación del club, pero tenía día libre y todo el mundo, sobre todo en estas fechas, no estoy justificando, pero creo que también es de entender. Me he equivocado, no volverá a ocurrir, pero creo que no es una cosa que haya matado a alguien.
Hoy se cierran 5 eliminatorias de 16avos de final de la Copa del Rey: Villarreal, Toledo, Real Sociedad, Valladolid, Atlético de Madrid, Guijuelo, Málaga, Córdoba y Las Palmas, Huesca. Y la tenista checa Petra Kvitová, asaltada en su casa, permanece hospitalizada tras sufrir varios cortes en la mano izquierda.
Más información a las 12 Noticias Mediodía con Rafael Noblejas y en nuestra página web ondacero.es.
A las 4 de la tarde es hora de reflexionar con otro aire. Es hora de opinar, debatir y escuchar todos los puntos de vista. Julia Otero.
Tardes para informarse y para divertirse. No me fallen, familia.
Julia en la Onda. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
8 los minutos que pasan de la una. Ya estamos de vuelta con todos ustedes en Onda Cero Zona Media. Vamos a acompañarles como cada mañana hasta las 2 de la tarde y además hoy lo vamos a hacer de la mano de un invitado muy especial. Él es Fernando Mayora, historiador artajonés, que bueno, pues sigue, ¿no?, de alguna manera ampliando horizontes a la hora de investigar la historia de nuestra comunidad foral. Ha presentado un nuevo libro, un nuevo trabajo centrado esta vez en el Valle del Aragón, un libro que ha titulado Lo autóctono en Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santa Cara, y además, bueno, pues está dedicado al jotero, como no podía ser de otra manera, Raimundo Lanas. Este trabajo lo presentaba hace unas semanas, ya se lo comentábamos aquí en estos micrófonos, y hoy vamos a tener a su autor para hablar de los entresijos, de las causas, del contenido, bueno, pues de todo lo que entrama este libro. Y todo lo que lo engloba también estará con nosotros en torno a la 1:25, 1:30 aproximadamente, después de ofrecerles, como siempre, nuestro informativo local y comarcal, el cual vamos a ofrecerles ya mismo.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Llega la Navidad a Ascota. Ven a Tafalla a realizar tus compras navideñas y a partir del 22 de diciembre disfruta de la gran pista de patinaje en la Plaza de Navarra. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Vive la Navidad junto a tus comercios de siempre. Organiza la Asociación de Comerciantes de Tafalla en colaboración con Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 11 minutos de la una para contarles en primer lugar que la policía foral detuvo el pasado domingo a un vecino de Peralta acusado de lesionar en varias partes del cuerpo a otro hombre con una navaja en un bar de la localidad. La víctima precisó atención médica en el centro de salud y su pronóstico es reservado. Agentes de la comisaría de Tafalla interceptaron el domingo a un vecino de Peralta de 33 años como presunto autor de este delito de lesiones por haberle clavado una navaja a otro varón durante una discusión en la madrugada del sábado. El detenido, apuntaron desde Policía Foral, contaba además con antecedentes. Los hechos tuvieron lugar en un bar de la localidad durante un altercado que se produjo entre dos personas. En un momento dado, el agresor sacó una navaja y acometió sobre la víctima, que recibió varios cortes y punzadas en muslos, axilas, brazos, la zona lumbar y el tórax. Tras causarle estas heridas, el agresor se dio a la fuga y la víctima fue trasladada al centro de salud de la localidad en un vehículo particular para ser atendido de las lesiones. Hasta el centro sanitario se desplazó una patrulla de la comisaría de Tafalla para tomar declaración al agredido, que también presentó denuncia en comisaría. Con los datos aportados, Los agentes lograron localizar al agresor y proceder a su detención. Se encarga de las diligencias el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Tafalla. La campaña preventiva de control de velocidad solicitada por el Ayuntamiento de Tafalla en varias de sus calles finalizó con solo 3 conductores denunciados, menos del 1% de los 483 vehículos que fueron controlados. A juicio de la Policía Foral, que realizó esta campaña en colaboración con la Policía Municipal, estos datos son positivos y concluyentes. Los controles se establecieron en las vías de entrada y salida a la localidad por el sur y el este, concretamente en la calle Tudela y la Nacional 132. En estas vías la limitación de velocidad es de 30 y 50 kilómetros por hora respectivamente. Se trata, según precisaron desde Policía Foral, de 2 zonas con pasos de cebra y cruces donde hay un potencial riesgo de atropellos y accidentes. En la primera se midieron 398 vehículos, detectándose 2 infracciones, mientras que en la Nacional 132 se controlaron 85 vehículos y se denunció a una persona. Total de 21 centros navarros de la educación pública recibieron ayer un reconocimiento por parte del Gobierno de Navarra por las mejoras realizadas en sus sistemas de gestión durante el pasado curso 2015-2016. Esa distinción, que se entregó en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, tiene distintos grados. 6 centros fueron reconocidos por su compromiso con la calidad, 2 recibieron un reconocimiento como centro de calidad y otros 13 fueron reconocidos como centro excelente. De los últimos 7 renovaron sus votos con ese sello porque ya antes ya lo habían obtenido. El consejero navarro de Educación, José Luis Mendoza, y el director general de Educación, Roberto Pérez, encabezaron este evento que contó con una representación de los equipos directivos y del personal de los centros premiados. Dentro de nuestra zona media se encuentran como premios o centros que han renovado su sello de centro excelente: el IES Marqués de Villena de Marcilla, también el IES Rivera de Larga de Peralta, el IES EGA de San Adrián y el CIP Tafalla. Contábamos ayer, hoy vamos a ampliar la información. Los peralteses, dentro del proceso de presupuestos participativos que ha impulsado el Ayuntamiento con una partida de 17.000 euros, han decidido que el dinero vaya destinado el próximo año a la instalación de baños públicos en las zonas en las que hay columpios, como por ejemplo el parque que hay junto al centro de salud o en la zona de la balsa de los Cisnes. La votación tuvo lugar el pasado viernes por la tarde entre las 7 y las 9 en los bajos del Ayuntamiento, y hasta allí se acercaron 147 vecinos, un número algo inferior al del año pasado, cuando se animaron a votar 214 peralteses. La propuesta ganadora contó con 47 apoyos y muy cerca quedó otro de los proyectos, el que apostaba por la construcción de un carril bici en el camino del canal, concretamente en el tramo que une las localidades de Peralta y Funes, que contó con 41 votos. En tercer lugar, se situó con 31 papeletas la instalación de un parque de calistenia para poder realizar ejercicio al aire libre en el Paseo de Larga, y en último lugar quedó la iniciativa que pedía el cambio por un botón que está mal colocado en uno de los semáforos, así como el acondicionamiento e iluminación de los pasos de peatones para evitar accidentes. Esta propuesta se quedó con 16 votos y además hubo 2 en blanco. De esta forma, el Ayuntamiento acondicionará el próximo año los baños y, tal y como explicaba en su día el alcalde Juan Carlos Castillo, si hay dinero suficiente en la partida, no descartan la posibilidad de acometer también alguna de las iniciativas que no han resultado ganadoras. Mientras tanto, la corporación está centrada en la aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio, documento que se debatirá mañana por la tarde en el Pleno. Ikastola Garcés de los Fallos de Tafalla va a implantar a partir del próximo mes de enero el programa Kiva Antiacoso, un programa basado en evidencias para prevenir y reducir el acoso escolar. Este ha sido desarrollado en la Universidad de Turku, en Finlandia, y ha demostrado que reduce el acoso escolar y aumenta el bienestar de las escuelas. Con esta carta de presentación, el centro tafallés no dudó en adherirse a la propuesta lanzada desde la Federación Navarra de Ikastolas para implantar un programa en el que se involucra y participa toda la comunidad educativa que conforma el centro y que se concreta en el profesorado, el alumnado, las familias y todo el personal no docente, trabajadores de comedor, conductores de autobús escolares, trabajadores de mantenimiento o administraciones y monitores de actividades extraescolares. El objetivo de esta formación en cascada es que todos los alumnos se sientan seguros y se garantice su bienestar. Para ello, toda la comunidad educativa está siendo formada y será formada para implementarlo a partir de enero. Este equipo se encargará de atajar los posibles casos de acoso escolar y actuará de forma inmediata en cuanto sea informada. La formación a las diferentes partes de la comunidad educativa comenzó en primer lugar con el profesorado. Esta semana se seguirá con el personal no docente para centrarse ya en el alumnado a partir de enero. En cuanto a la formación de este alumnado, se centrarán en las emociones, diferenciándose un bloque para los alumnos de primero a tercero de primaria y otro para los de cuarto a sexto. Se abordarán además asuntos diferentes como la autoestima, la asertividad o las habilidades comunicativas. Asociación de Hoteles Rurales de Navarra recrea que con su fundación en 1993 se convirtió en la primera asociación de este tipo a nivel estatal y de la que forman parte más de una veintena de establecimientos, celebró ayer su fiesta anual. El acto principal tuvo lugar en la bodega de la Casa Rural La Coac de Garinoain, donde se entregó el premio Lamio del Año, que en esta ocasión ha recaído en la Asociación Astrolabio Románico por su labor desinteresada de difusión y promoción cultural y turística de la arquitectura y el arte románico en Navarra. El encargado de recoger este galardón, que también ha recibido la escritora Toti Martínez de Lecea, el colectivo Rutas Navarra, los músicos Maite Itoiz y John Kelly y el colaborador de Diario de Noticias Fernando Ualde, fue el presidente Astrolabio Joaquín Ibarra. Concluido el acto, en el que se homenajeó también a Iñaki Olaiz, impulsor de la asociación que se jubila a sus 65 años, los asistentes visitaron la ermita de Catalain y comieron en un restaurante de la capital. Vamos ahora hasta Olite para contarles que los interesados en recibir la oferta cultural de la localidad a través del teléfono móvil deberán guardar en la agenda el teléfono 699-662-973 y mandar un WhatsApp solicitando dicha información. Con estos dos sencillos pasos, la ciudadanía podrá estar al día de todas las actividades que se vayan a realizar próximamente en la localidad. Repetimos el teléfono 699-662-973. terminamos nuestro informativo local de hoy en Andos y ya contándoles que el bar Los Porches de la localidad acoge desde el pasado viernes 16 y hasta el próximo 7 de enero la exposición de imágenes que participaron en el 10º certamen de fotografía Villa de Andosilla, una actividad organizada por el ayuntamiento. Hay que recordar que el ganador fue Javier Yarnoz con su instantánea Parada en el Camino y que el mejor premio local recayó esta vez en Miriam Ordóñez.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Navidad es tiempo de alegría, encuentro e ilusión. Vívela en Falces y participa en nuestros talleres. Disfruta de las actuaciones y las actividades preparadas para los más pequeños, además de la llegada de sus majestades, los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Falces os desea feliz Navidad y un 2017 repleto de paz, trabajo y felicidad.
Esta Navidad, acércate a Olleta Calzados y viste tus pies a la última, con un 20% de descuento en todas nuestras marcas. Agare, Pitillos, Patricia Miller, Porti, Mustang, María Mare, Yoma, Boston, Shoes, Andy Z, Om y Flex, para señora, caballero o niño. Estamos en el polígono Gargantúa 92 de Peralta, de lunes a sábado en horario de 10 a 1 y media y de 4 y media a 8 y cuarto. Esta Navidad, 20% de descuento en Olleta Calzados. Máxima calidad a los mejores precios.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Pues en esta mañana de martes, 20 de diciembre, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado del día. Él es Fernando Mayora, el historiador artajonés, para ser más exactos, Fernando Mayora Mendia, y con él vamos a hablar de su último trabajo, esta vez centrado en el Valle del Aragón. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. El motivo de tu intervención hoy en estos micrófonos no es otro que tu nuevo trabajo, Fernando. Esta vez te has centrado en el Valle del Aragón para publicar el que además es ya tu duodécimo trabajo, si no me equivoco, un libro que has titulado Lo autóctono en Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santa Cara. Además, bueno, pues hay que decir que has dado una vuelta de tuercas, porque hasta ahora un poquito, pues tus trabajos, no, tus libros siempre se habían centrado en Tafalla y Valdorba. Lo primero que quiero preguntarte antes de centrarnos en desengranar un poquito ese libro es ¿por qué? ¿Por qué has decidido cambiar de zona y por qué has escogido precisamente este Valle del Aragón?
Bueno, razón que me haya llevado a hacer este trabajo no hay ninguna en especial. Simplemente, pues, bueno, me dio la idea de hacer el trabajo, de empezar a revisar documentación, y que había mucha documentación sobre la transhumancia, sobre el ganado, que era una parte muy importante de esa zona, la actividad económica muy superior a lo que podías tener en la Valdorba, Valizarbe, toda la finca esta de bueno, el resto de la merindad de Olite. Entonces, pues, me guié un poco por ahí, me guié un poco por esa razón, si quieres.
Ese es el origen.
Decirlo de alguna manera.
Eso es. Bueno, pues tampoco hay un origen claro, ¿no? Simplemente también, pues no. Imagino que después de 10 libros, centrándote un poquito pues en lo que es la zona de Tafalla y Valdorba, pues también le apetece a uno variar, ¿no? E investigar, que para eso los historiadores os movéis un poquito dentro de ese campo, pues investigar lo que son otras zonas y otros campos dentro de esas zonas, ¿no? Me imagino, Fernando. Un trabajo que has titulado, lo volvemos a repetir, lo autóctono en Carcastillo, Mérida, Murillo, El Fruto y Santa Cara, y además un trabajo que, como no podía ser de otra manera, está dedicado al jotero Raimundo Lanas, ¿no? Al ruiseñor navarro, Fernando.
Exacto. Sí. Bien, cada vez que hago un trabajo me gusta dedicárselo a alguien que haya sobresalido por alguna actividad que haya realizado. En este caso, en esta zona de estos cuatro pueblos, para mí la persona más llamativa, que más se merecía un pequeño homenaje por mi parte, pues no era otro que Raimundo Lana. Y por eso fue la razón por la que se lo dediqué.
Claro, bueno, además un personaje totalmente autóctono de esta zona, de este valle del Aragón, y además pues seguramente también uno de los más reconocidos y más homenajeados, ¿no? Así que bueno, pues no era de extrañar. Para centrarnos un poco más en lo que ya es el contenido del libro, Fernando, vamos a ir desengranando un poco qué vamos a poder encontrar en él, para abrir boca a nuestros oyentes. El ejemplar o el libro se divide en tres capítulos por cada localidad. Dentro de esos tres capítulos, explícanos un poco en qué vamos a poder encontrar en cada uno, porque en cada pueblo se divide cada pueblo dentro de tres capítulos, creo que lo explico bien así si no me corriges, y bueno, pues lo que quiero que nos cuentes un poquito es qué vamos a poder encontrar en cada uno de esos tres capítulos.
Bien, como he comentado, en cada pueblo se divide en tres capítulos. El primero trata de toponimia histórica, me refiero a que no es actual, que no es conocida actualmente, que no es vigente. Puede haber algún topónimo que sea vigente, pero que está ya muy muy desconocido, sí, o adulterado su forma, su palabra. Entonces, puedes encontrarte con algún topónimo, como digo, cierto actual, pero con su grafía antigua, bien, con su origen. El resto de topónimos que pongo, pues, provienen de fechas desde el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, XVI. Y añado dentro de cada topónimo, para hacerlo un poco más al gusto de la gente, añado esto, anécdotas o historias, cosas relacionadas con la toponimia, como por ejemplo, cuando sale algún topónimo que trata de arbolado, entonces lo que hago es añadir como en la zona no es como actualmente se conoce, ya muy degradada en el plano ambiental, lo que hago es añadir el tipo de arbolado que había, que existía, como por ejemplo robles, encinas, de las cuales hoy, saliendo de Mérida a mano derecha, a carretera de Carcastillo, quedan algunos ejemplares. Ya por el interior de los campos no sé si quedarán, pero bueno. Como repito, roble, encina, astigarro, nogales, fresnos, etcétera. Y por supuesto que los pinos autóctonos, que aún deben de quedar por la zona de la Rat, por ahí. Entonces el asunto es que había bastante más arbolado de lo que hay ahora. Hoy no se le da importancia
Bueno, entonces tenemos una primera parte un poquito en torno a la toponimia histórica, ¿no? Un poco hablando también de temas relacionados con este término. La segunda parte, Fernando, la has dedicado, si no me equivoco, a algo que siempre nos gusta mucho, ¿no? Y además en los pueblos, pues esto nos llama siempre muchísimo la atención. Nos referimos a, históricamente, pues nombres familiares, apodos, también aquí has incluido el euskera. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta segunda parte.
La parte, como bien has comentado, está dedicada a nombres familiares que hoy nos resultan curiosos o desconocidos por la pérdida del idioma, del euskera, que para muchos puede suponer una novedad, ¿no? El decir que se ha hablado ahí hasta no hace mucho tiempo, y cuando digo no hace mucho tiempo, pues me estoy refiriendo a unos cuantos siglos, porque puede haber gente que diga que no se ha hablado nunca o que se ha hablado hace 8, 9, 10 siglos, sí, se hablaba hace 8, 9, 10 siglos y hace menos tiempo también. Entonces, como hemos comentado, aparte de los motes, hace referencia a nombres familiares, motes y a la euskera. Bien, a mí me gustaría resaltar que hay gente que dice, pero joder, ¿cómo se va a hablar euskera? Pero si vas a los documentos antiguos y están todos en castellano. Sí, castellano. Y te vas a los documentos del Valle del Baztán o de cualquier zona de habla vasca en Navarra y te encuentras que toda la documentación está también en castellano. También te encuentras de vez en cuando algo en, o debería decir en inglés, esto en latín. Bien, ¿significa eso que no hablan euskera en el Baztán o en estos sitios? No, lo hablan. Lo que pasa es que por diversos motivos pues se ha escrito siempre en castellano. Bien. Entonces, toda documentación, repito, está toda en castellano, algo en latín. Pero eso no quiere decir que no se hablase euskera en esta zona. Prueba es los nombres familiares, los topónimos, los apodos y alguna pequeña referencia que se hace porque para nosotros es importante, ¿no?, cuando aparece. Pero para ellos no lo era. Para ellos era el trabajo, el agua, en fin, el cuidado de los animales. Entonces no aparecen referencias de sí, que hablaban en pascuente, porque en euskera la palabra euskera no se escribía, no la utilizaban para escribir, para la escritura. Siempre se referían como pascuente, lengua vascongada, vascuente, en fin, y todas sus variantes. Entonces los escribanos de vez en cuando dejan caer y ponen que hablaban en pascuente, pero bien. Bueno. Esa es la segunda parte del trabajo.
Bueno, sin duda, ¿no?, esto quizás sea, Fernando, lo que más ha llamado la atención, ¿no? El euskera vuelve a tener un papel protagonista, podríamos decirlo así, en este trabajo. Has podido constatar, ¿no?, de alguna manera la presencia de esta lengua, pues a través de datos, ¿no?, que reflejan que, como tú decías, siglos atrás, pues esta zona tampoco era ajena, ¿no?, al euskera, a esta lengua. Y además, bueno, pues esto quizás sea lo que más impacta, ¿no?, de tu nuevo libro. Nos centramos en la tercera parte, tercera y última, si te parece, Fernando. Nos toca hablar del léxico autóctono. Esto es algo que también siempre nos llama mucho la atención, ¿no?, como lectores.
Bien, la tercera parte es el léxico autóctono. Este léxico autóctono, alguno puede pensar que son vocabulario que se utiliza actualmente. No es el vocabulario que se utiliza actualmente, sino lo que aparece ahí es vocabulario antiguo que se usaba y que aparece en la documentación escrita. ¿Cómo aparece? Pues cuando hay un pleito por cualquier motivo, de peleas, de insultos, de fincas, de cualquier tipo, entonces cuando declaran los testigos, el escribano relata tal cual se lo están diciendo y muchas veces pues pone las palabras que yo considero autóctonas del lugar y que tienen mucho valor. Y además de esas palabras, como en los anteriores dos capítulos, pues también se añaden cuestiones relacionadas, ¿no? Por ejemplo, esta palabra que os voy a decir ahora, los ganaderos seguro que la conocen, el irasco. El irasco es el cabrón o la cabra macho, el cabrón que guía la manada. Tienen unas cornamentas tremendas, son unos ejemplares muy lucidos, muy fotográficos, y entonces y llevan un gran cencerro. Hoy, para la gente que no esté relacionada con ese mundo o que sea de 50 años para abajo, igual ni le sonará la palabra.
Fíjate que a mí me suena de mi abuelo, de por aquel entonces, de cuando mi abuelo me hablaba de cosas del campo. Él era agricultor también, y pues por eso me suena, ¿no? Pero bueno, pues mucha gente, ¿no?, que quizá no tiene esa tradición de agricultura, y como, bueno, pues al resto nos pasarán otros campos, ¿no?, en otros términos, pues siempre nos llaman mucho estas palabras. Y además, Fernando, sí es cierto que llama la atención porque cada pueblo, ¿no?, de la zona tiene sus propias palabras. Luego hay otras que se usan en varios, otras que va por zonas, por términos, ¿no? Entonces esto es un poco curioso y necesitaríamos quizá pues mucho tiempo, ¿no?, para poder hablar de todas esas palabras que nos vienen de atrás y que lamentablemente están quedando en desuso, ¿no?, en la actualidad, pero bueno, pues que sí que en su día no se usaban mucho o son también de una forma peculiar solamente usadas en un pueblo, ¿no?, en un término o en una zona. Fernando, para ir terminando, que además sé que te hemos pillado un poquito ocupado, te doy las gracias ya de antemano por estar con nosotros en esta mañana. Solo me queda preguntarte por, bueno, pues bueno, aparte, obviando de que tu trabajo de documentación recabada y de consultoría ha sido tremendo, tengo aquí una lista de todos los archivos que has consultado. Bueno, pues ya obviando eso, porque un buen historiador siempre es lo que hace y lo que debe hacer, tenemos que terminar diciendo que el libro se ha autoeditado con 1,000 ejemplares que se venden a 22 euros. ¿Dónde podemos comprarlo, Fernando? Porque a mí ya me has dejado unas ganas de irme a por él y ponerme a leerlo, que además yo ya sabes que soy de Falces, pero también me siento de alguna manera muy unida, ¿no?, con este Valle del Aragón, por amigos, por familiares. Así que, bueno, pues cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar este libro?
Bueno, pues mira, te voy a explicar. En Santa Cara, por ejemplo, lo puedes adquirir en dos lugares. Uno, en la tienda de Susana, uh-huh, y otra en el Estanco. Luego, en Carcastillo, lo puedes adquirir en la librería Primi. Uh-huh. Si no me equivoco, que creo que es, sí, librería Primi. Luego, en Mérida, lo puedes comprar en el Estanco de Maica y en la tienda de alimentación de María Fragua. Y en Murillo el Fruto, en la panadería Salaberry y en la tienda de alimentación de Maricruz Esparza. Aparte de Pamplona, está en Librería Gómez, en Don Policarpo, uh-huh, en Centafalla y en Olite.
Casi nada.
¿Alguna cosa más?
Casi nada, Fernando. Pues mira, nos queda muy poquito tiempo, pero yo no quería despedirme de ti sin preguntarte, así como colofón final. Dinos, cuenta a nuestros oyentes, de toda la información que has recabado y que has plasmado en este magnífico libro, en este estudio acerca del Valle del Aragón, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Fernando? ¿Qué es con lo que tú te quedas de decir, esto no me lo esperaba?
Bien. Dos cosas fundamentales. Una, con el euskera. Yo pensaba que se había hablado en tiempos anteriores, pero no, han sido más recientes, y sobre todo me ha quedado grabado la cantidad, la enorme cantidad de ganado que pastaban en toda esa zona. Por ejemplo, en la parte de Carcastillo, que puede mugar hacia Cáceres, por esa zona de por ahí, y al norte, vamos a llamarle, nada más que en un término, pastaban 18.000 cabezas de ganado, repartidas entre 35 y 40 corrales. Uh-huh. Eso es una salvajada. Uh-huh. Eso es una cantidad enorme. Así quedaban todos los términos, claro, arrasado.
Claro.
Pero bueno, todo relacionado con el ganado, enfermedades, etcétera, etcétera, las fieras que habitaban alrededor del ganado, como era el lobo, el lince, conocido como lobo cervato, uh-huh, luego también había ciervos, corzos, algún testigo hace mención de la existencia del oso, que posiblemente bajara del Concal y a Epua, dada la cantidad de animales para poderse alimentar que había, ¿no? Eso es lo que me ha llamado la atención, lo referente a todo lo que es el ganado.
¿Sí? Bueno, pues todo esto y mucho más lo vamos a poder encontrar en este magnífico trabajo, Lo autóctono en Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto y Santa Cara. Gran trabajo de Fernando Mayora, el historiador artajonés Fernando Mayora. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros, por hacernos un hueco y, bueno, pues que vayan muy bien las ventas. Y, bueno, pues estás en tu casa para cuando quieras o para cuando publiques otro de tus trabajos y podamos hablar de él como hemos hecho hoy de esta manera tan, tan gustosa. Muchas gracias, Fernando.
Muy bien, gracias a ti.
Un abrazo, hasta pronto.
SEAT presenta la maravillosa hora de vuelta a casa. Una hora en la que no tienes que preocuparte del conductor de delante, ni del de detrás, ni de las calles oscuras, ni de nada de nada. Porque el nuevo SEAT Ateca con faros full LED, asistente de cambio inteligente de luces y asistente de salida involuntaria de carril, convierte tu rutina en algo maravilloso. Nuevo SEAT Ateca por 18.800 euros.
Red de concesionarios SEAT de Navarra.
La Navidad es tiempo de alegría, encuentro, ilusión, esperanza. Vive estos días en Marcilla nuestros espectáculos y talleres y la llegada de sus majestades los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Marcilla os desea una feliz Navidad y un 2017 lleno de paz, trabajo y felicidad.
Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
Cuenta la leyenda que existía una ciudad triste, desolada, sin vida, y nadie sabía el porqué de aquella situación, pero de repente llegó él. El pequeño comercio, el de toda la vida, y con ellos trajeron la cercanía, la vecindad, el trabajo, la alegría, la prosperidad, la vida. En Navidad y en todo el año, apuesta por el pequeño comercio, una apuesta que nos hará grandes.
Ayuntamiento de Tudela. Feliz Navidad.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Nos quedan al menos 14 minutos para alcanzar las 2 y llegar al final de nuestra programación local de hoy. Contamos o les contamos y hablamos ahora de cultura y también de avisos. Empezamos por Peralta recordándoles que mañana 21 de diciembre es el último día para votar por tu escaparate favorito. O favoritos de ese concurso de escaparates de Navidad que ha organizado el Ayuntamiento de Peralta. Entre todos los participantes, recordar que se sortearán 3 vales de 100 euros para gastar en los comercios que participen en el concurso. Nos decían, comprando en el pueblo, ganamos todos. Recuerden, mañana último día para votar por tu escaparate favorito en el concurso de escaparates de Navidad de Peralta. We'll tell her that I miss our little talks. Además, mañana 21 de diciembre a partir de las 7 se celebrará en la Rocoteca de Peralta una nueva exhibición de Chala Parta y a continuación se ofrecerá una charla informativa con el objetivo de fomentar la creación de grupos de Chala Parta en la localidad. Vendrán, por supuesto, los chicos de Falces para dar esa exhibición y después también esa charla informativa, como ya hicieron este fin de semana. Y el miércoles 21, a partir de las 7 de la tarde, el pabellón municipal de Peralta va a acoger la exhibición de Navidad de gimnasia rítmica a cargo del grupo Rítmica Azcoyen. También recordarles que hasta el 23 se puede ver en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Peralta la exposición de pintura de Jesús Mari Marcos. El horario de lunes a viernes entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde.
You're gone, gone, gone away, I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now it's torn, torn.
Nos vamos ahora hasta Funes para contarles que la Asociación de Donantes de Sangre con la Autohemoteca va a acudir a Funes para extraer sangre a los donantes. Será esta misma tarde a partir de las 5:15 y hasta las 8:30. La recepción de donantes será en la residencia. Y en Marcilla, hoy día 20, también en la biblioteca, a partir de las 5:30, habrá taller infantil para los más pequeños. Harán coronas de Adviento.
Safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
Hablamos ahora de Tafalla. Recordarles que la Escuela Municipal de Música va a organizar ese tercer festival de Navidad de Tafalla. En dicho festival van a participar diferentes entidades musicales y artísticas de la ciudad del Cidacos, así como diferentes agrupaciones de la Escuela de Música. En concreto van a tomar parte la Escuela de Jotas Hermanas Flamarique y la Rondalla Tafallesa, los gaiteros de Tafalla y los conjuntos instrumentales de primero y segundo. También la agrupación instrumental de acordeones, la banda y el coro. El festival tendrá lugar este jueves 22 a partir de las 7:30 en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. La entrada será gratuita y se podrán recoger las invitaciones en horario de 12 a 2 menos cuarto y a partir de las 5 de la tarde en la conserjería del propio Centro Cultural. Tafalla, también este viernes 23 a partir de las 7:30 en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea va a tener lugar para el público infantil el concierto de la banda de música La Tafallesa y Félix Yoldi, el maestro de los globos. Las entradas a precio de 3 euros ya están disponibles en la página web del Ayuntamiento. También el próximo martes 27 de diciembre a las 6 tendrá lugar en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea la actuación de teatro gestual y de títeres para público infantil familiar de Anita Maravillas con la obra Pinto Pinto. La obra está recomendada para niños a partir de 3 años y las entradas al precio de 3 euros también ya están disponibles en la página web del Ayuntamiento. Nos vamos ahora hasta Olite para recordarles que el Ayuntamiento ya aprobó la nueva normativa municipal de uso de las mesas del paraje de Santa Brígida con motivo de la romería. Bueno, pues en consecuencia se ruega a todos aquellos grupos titulares de alguna mesa que en el paraje de Santa Brígida que presenten en el Ayuntamiento antes del 31 de diciembre de este año la declaración de usuario de mesas en el paraje, que se halla a su disposición en la página web del Ayuntamiento y también en las oficinas municipales, en la oficina única y, como siempre, en la planta baja. continuamos en Olite. Hasta el 31 de diciembre se puede ver en la Casa de Cultura una exposición de pintura al óleo y pirograbados del olitense Javier Guerrero. Actualmente es presidente en Brea de Aragón, en Zaragoza. Es residente, perdón, en Brea de Aragón, en Zaragoza, pero desde muy pequeño compaginaba ya su afición por el deporte y la pintura, realizando infinidad de cursos, y además posteriormente incluyó también la técnica de pirograbado. Ha realizado diversas exposiciones en la comarca de Brea, donde ahora reside, y actualmente se lanza ilusionado a exponer en su pueblo natal. En esta exposición se podrá apreciar una gran diversidad de cuadros al óleo y sobre todo también, como decíamos, pirograbados con la estampa de Olite. Por supuesto, habrá también motivos aragoneses y escudos heráldicos de los que el autor es un gran aficionado. El horario de la exposición se podrá visitar de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde hasta el 30 de diciembre. También le recordamos ese concurso de fotografía Ribera Alta de Navarra. Cualquiera puede participar presentando una fotografía de lo que representa nuestra zona, el entorno rural o el patrimonio de Falces, Funes, Marcilla y Peralta. Para poder participar hay que darle a me gusta a la página de Facebook y además, bueno, pues se pueden presentar una fotografía por participante. Se otorgarán 4 premios y el plazo de presentación termina hoy a las 8 de la tarde. Pueden consultar las bases completas, términos y condiciones en la misma página de Facebook, Ribera Alta de Navarra. También les recordamos ese concurso de decoración navideña que han organizado en Caparroso. Bueno, pues la fecha límite de entrega de los trabajos termina el próximo 23 de diciembre. Bueno, en concreto podrán participar mayores de 18 años que tengan la decoración finalizada e instalada de forma permanente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Los interesados deben inscribirse en las oficinas municipales o mandando un correo a la dirección cultura@caparroso.es. Les recordamos, el plazo termina el 23 de diciembre.
SEAT presenta la maravillosa hora de vuelta a casa. Hora en la que no tienes que preocuparte del conductor de delante, ni del de detrás, ni de las calles oscuras, ni de nada de nada. Porque el nuevo SEAT Ateca con faros full LED, asistente de cambio inteligente de luces y asistente de salida involuntaria de carril, convierte tu rutina en algo maravilloso. Nuevo SEAT Ateca por 18.800 euros.
Red de concesionarios SEAT de Navarra.
Este año Peralta celebra el primer concurso de escaparates de Navidad. Hasta el 21 de diciembre, vota por tu escaparate favorito. Entre todos los participantes, se sortearán 3 vales de 100 euros para gastar en los comercios participantes. Tienen más información y las bases completas en la web www.ayuntamientodeperalta.com. Comprando en el pueblo, ganamos todos. Organiza Ayuntamiento de Peralta.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
Con Aerosmith nos despedimos hoy, alcanzamos en un par de minutos las 2 de la tarde. Nos despedimos antes recordándoles que mañana miércoles tendremos aquí de nuevo a Irache, la Asociación de Consumidores Irache, y también a nuestro Miquel Arilla. Tenemos el nuevo número de la revista Plaza Nueva, el último del año. Disfruten de la tarde, hasta mañana.
La una en Canarias, la